Tan lejos, tan cerca. Corresponsales del Sur. Radio Exterior de España.
Muy buenas, bienvenidos a Corresponsales del Sur. Aquí estamos una semana más desde Radio Exterior de España. Esta semana, en la sección dedicada a los proyectos de cooperación, vamos a conocer el trabajo que la organización Paz y Desarrollo está haciendo en Guatemala. Para conocer el trabajo, hablaremos con Manolo Rodríguez, delegado de Paz y Desarrollo en Guatemala. Él nos hablará del proyecto Promover la producción, la productividad, la conservación ambiental y la prevención de riesgos por los desastres naturales mediante el fortalecimiento de la participación y las capacidades productivas de los grupos organizados de las comunidades de 7 municipios del departamento de El Quiché. En un rato conoceremos el trabajo de Paz y Desarrollo. Nuestra mesa de inmigrantes nos acerca a la historia de Janet Emilia Huachaya Montes, boliviana de la zona de Camiri. Hace más de 2 años y medio que vive en Valencia. Está casada, tiene 3 hijas. En su país es maestra y licenciada en enfermería. Ahora conoceremos su historia por este Mediterráneo. Esta semana iniciamos el programa con música de Guatemala. Lo hacemos con Ricardo Arjona y su última producción. Escucharemos la canción Que Nadie Me Vea.
Que no lo vea papá en la azotea.
Agradecer a las instituciones que nos permiten llegar a ustedes, Dirección General de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad de la Generalitat Valenciana, Fundación Seimigra y Joves Solides Valencia.
Haciéndose en papel un par de tetas.
Saludo desde el control central de Jaume Crespo y desde micrófonos Rosalinda Cantizano.
Que no sepan los chicos en la escuela. Que se le van los ojos en gimnasia. Que prefiere la danza y la acuarela a eso del fútbol y la acrobacia. Que nadie vea. Que no se entere nadie que a los 9 el closet es la única guarida. Y mientras la ventana llueve y llueve, las dudas se abren paso en estampida. Que nadie vea. Llegan los 16 y es de concreto el peso de tener que aparentar. Que no se entere nadie del secreto. Mira de quién te fuiste a enamorar. Que nadie vea. Empiezan a rondarte los rumores. La gente está empezando a sospechar. Porque ese pantalón y esos colores. Y ese swing femenino al caminar. Que nadie vea. Que nadie vea. Con eso de que Dios se que nadie vea. Llegan los días de exceso y discoteca, de risa, sexo, moda y libertad. La fiesta dura lo que una cometa, y en medio de Sodoma, soledad, que nadie vea. Prefieres no mirar en el espejo, que el tiempo no te tuvo compasión. A veces duele más llegar al viejo, sabiendo que no habrá continuación. Que nadie vea, que nadie vea. Que no lo hagan llorar en biología, porque la ciencia aún no se percató. Que nadie vea. Naciste siendo sol y siendo luna, viviste como dama y caballero, mujer de corazón, vientre sin cuna, y en tu propio planeta forastero.
Nos acercamos a la vida de los cooperantes españoles.
González del Sur, esta semana en nuestra área de cooperación al desarrollo, va a hablar con Guatemala. Vamos a hablar en esta ocasión con Manolo Rodríguez, el delegado de la organización Paz y Desarrollo. Ellos están ejecutando allí en Guatemala el proyecto Promover la producción, la productividad, la conservación ambiental y la prevención de riesgos por desastres naturales mediante el fortalecimiento de la participación y las capacidades productivas de los grupos organizados de las comunidades de 7 municipios del departamento del Quiché en Guatemala, proyecto que es subvencionado por Generalitat Valenciana. Manolo Rodríguez, bienvenido a Corresponsales de Sur, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Buenas tardes.
Buenas tardes para allá, exacto.
Sí, a ver, Manolo, cuéntanos un poquito de qué va este proyecto, que tiene un título un poco largo, hay que decirlo, te quita un poco el aire. Bueno, pero bueno, cuéntanos un poquito, en síntesis, ¿cuál es el objetivo general de esta acción tan interesante?
Sí, mira, realmente todos los proyectos que estamos desarrollando en Guatemala y este en concreto se enmarcan dentro de una estrategia de la cooperación de la Generalitat Valenciana para Guatemala.
Sí.
Está dentro de su plan estratégico, ¿no? Uh-huh. Hemos desarrollado varios proyectos dentro del programa AVAN.
Sí.
Y aparte de los proyectos que están dentro del propio programa, hay otros proyectos que están complementando el programa.
Uh-huh.
Este es uno de los proyectos que complementan ya acciones realizadas dentro del programa. El proyecto lo que trata es de fortalecer la capacidad instalada de los grupos comunitarios para la producción y la productividad.
Manolo, quizás me gustaría, para que la gente un poco se haga una idea, que nos contaras qué tipo de población hay en esta parte donde se ejecuta el proyecto, que es el Quiché, ¿no?
Exacto, estamos trabajando en el área del Quiché.
¿Que está ubicado en qué parte de Guatemala?
Está ubicado en el norte de Guatemala, hacia frontera con México.
Sí.
Vamos, frontera en el norte, podemos decir que sí, prácticamente hacia la frontera con México, ¿no? Uh-huh. La población es población maya quiché.
Sí.
Principalmente, aunque son 7 municipios, hay 3 que son prioritarios. Es lo que se llama la región Isil, de población maya muy castigada durante el conflicto armado aquí en Guatemala. Uh-huh. Es una población, es una zona realmente muy vulnerable, con una población que vive prácticamente en la extrema pobreza.
Uh-huh. Ya, por eso es que ustedes han elegido esta zona, porque la ven característica y necesaria, ¿no?
Exacto, la identificación de la zona se hizo hace muchos años, ella se propuso a la Generalitat Valenciana. Uh-huh. La Generalitat Valenciana, una de sus prioridades es el trabajo con los pueblos indígenas y mayas, que normalmente son los más vulnerables y los más desprotegidos en estos países, y particularmente en Guatemala, ¿no? Uh-huh. Son zonas donde el conflicto armado realmente estuvo muy presente.
Ya. Una vez, Manolo, que ya tenemos clara la zona en la que se está desarrollando el proyecto, pues quizás cuéntanos un poquito cómo se puede hacer esta producción y cómo se puede fortalecer todas estas acciones que hemos mencionado antes.
Sí, bueno, todo esto está ligado a una metodología, ¿no? Uh-huh. Paz y Desarrollo en Guatemala tiene una contraparte nacional, que es el Instituto de Investigación y Desarrollo Maya. El Instituto de Investigación y Desarrollo Maya, a su vez, gestiona 8 centros educativos en todo el país. En el área del Quiché hay 1, donde en sistema de alternancia, los alumnos y las alumnas que estudian una carrera técnica, como peritos en recursos naturales, sí, tienen un sistema de alternancia. El sistema de alternancia es que están 15 días en el aula, 15 días en sus comunidades. Lo que pasa, hay una serie de capacitaciones y una serie.
¿En qué
serie
se
de
les forma?
Se les forma en tema empresarial, se les forma el proyecto también, tiene también temas de prevención de desastres naturales y ambientales. Uh-huh. Pero se forma a varios niveles, o sea, si estamos ya nos centramos en que es un centro educativo.
Sí.
Ese centro educativo, hay profesores, hay alumnos.
Claro.
Entonces se forman los profesores, que a su vez forman a los alumnos, y a los alumnos, que a su vez, en los 15 días que se encuentran en las comunidades, forman a las comunidades.
Es una formación en cascada.
Exacto, es una formación en cascada, aparte de que el proyecto también mejora la infraestructura del propio centro educativo.
Ya.
Entonces, toda una metodología. Y sobre todo hay una cosa que es la principal, y es que los alumnos son de las comunidades. Hacen desarrollo con sus propias comunidades, con los consejos de desarrollo de sus comunidades, con la población de sus comunidades. Realmente es algo endógeno, no introducimos ningún elemento extraño. Solamente ellos traspasan tecnología para mejorar la productividad.
Uh-huh. ¿Cuántas familias o cuánta gente, más o menos, podemos hablar que son beneficiarias directas de este proyecto?
Mira, en total son 7 municipios con 46 comunidades, pongamos unas 20.000 familias o por ahí.
20.000 familias, estamos hablando de cuántas gentes. ¡Uf! Un montón, ¿no?
Un montón. Ten en cuenta que aquí cada familia son 7 o 8 miembros.
Ya.
La media.
Puede ser numerosa, ¿no?
Pues sí, son todas numerosas, sí. Son todas numerosas.
Vale, el acogimiento de este proyecto, Manolo, ¿cómo lo vive la gente?
Mira, las comunidades realmente están necesitadas todas sobre ella, aparte de la situación de pobreza que se encuentran, saben perfectamente que necesitan mejorar los rendimientos de sus cosechas, saben que necesitan mejorar el medio ambiente, que necesitan mantener el medio ambiente, saben que son vulnerables a los desastres naturales y ambientales. Entonces, realmente el acogimiento, y al ser ellos mismos, o sea, los propios hijos de las propias familias son los que traspasan esta tecnología, pues entonces tiene una muy buena acogida.
La mejora de la producción, Manolo, de la que hablamos, ¿va con un fin de comercializar en un futuro?
Sí, exacto. Hay grupos ya que están organizados, ¿eh? O sea, dentro de las propias comunidades hay grupos que están organizados, a los cuales se les apoya. El proyecto está en muchos casos construyendo invernaderos para mejorar la producción. Se hace dentro de la comunidad, no se construye, obviamente y lógicamente no se construye para toda la comunidad, un invernadero para cada familia, pero se construyen una serie de invernaderos que sirven para que los alumnos traspasen a las comunidades dentro de estos espacios todas las técnicas productivas. Estos grupos, a su vez, que ya hay algunos grupos organizados, lo que buscamos ahora, y con otro proyecto que también vamos a empezar ahora, ya es el tema organización, comercialización, etcétera.
Manuel, me interesa con el tema de la prevención de riesgos por desastres naturales. ¿Aquí cómo lo trabajan? ¿Qué es lo que, en qué les forman? ¿Cómo se puede prevenir todo esto?
Sí, mira, normalmente nosotros no lo hace, por ejemplo, IDEMAIA, lo que hace es llegar a acuerdos con la CONRED, con los bomberos y voluntarios, y con otras instituciones del Estado de Guatemala, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empiezan unos procesos de capacitación de la gente. Uno de los temas más, y que es un tema muy muy preocupante, son los incendios forestales, aparte de temas de derrumbes, correntadas y cosas de estas. Y entonces, normalmente las capacitaciones en desastres van muy encaminadas al tema de prevención de incendios y prevención también de todo lo que son deslaves, deslizamientos, etcétera. Y todas son implementadas e impartidas a los alumnos, que después las transmiten a las comunidades. Son implementadas y realizadas por instituciones del Estado guatemalteco, con los fondos y los medios del proyecto, claro.
Claro. Manolo, para ir terminando, las familias y toda la gente y todas las comunidades o los grupos organizados que participan del proyecto, ¿son seleccionados previamente por ustedes? ¿Qué requisitos deben de cumplir para poder ser parte del proyecto?
Bueno, en este caso, en el caso de este proyecto en concreto, son las familias, tienen el requisito, es que haya alumnos en el centro de formación que pertenezcan a esas comunidades. Principalmente, digamos, es el elemento prioritario. Sí. A partir de eso entran otras comunidades, pero el prioritario es que haya alumnos en el centro técnico capacitándose, que después regresa a su comunidad a transferir todas las metodologías aprendidas.
Claro, muy bien. ¿Cuándo tiene pensado o cuándo se tiene previsto la finalización de este proyecto?
Mira, la finalización de este proyecto es para diciembre del año que viene.
Sí.
Pero ya se traslapa con otro, que es el que va a tomar todo el tema de organización y todo el tema de comercialización. Bueno. Dentro de la estrategia, digamos que se sigue, se van complementando los proyectos. Sí. No son acciones aisladas, que llegamos, estamos un año, hacemos un proyecto y nos vamos, ¿no?
Claro.
O sea, normalmente todos los proyectos, todos van complementados y todos obedecen también a la estrategia de la cooperación valenciana en Guatemala.
Claro.
Y al programa VAN, sobre todo.
Claro,
el programa VAN ha sido la cabecera de todo.
Teniendo en cuenta la sostenibilidad de los mismos, ¿no?
Exacto.
Manolo, ¿cuánto tiempo llevas tú en Guatemala?
Pues yo normalmente llevo más de 20 años en Tere, pero en todo Centroamérica.
Anda, qué bien, ¿no?
Sí,
centroamericano ya.
Sí. Llevo muchos años, he estado desde el año 88 que llegué a Guatemala, y después, bueno, he estado en El Salvador, en Honduras, y ahora estoy otra vez de nuevo en Guatemala.
Muy bien. O sea que no te pregunto por la experiencia, porque es tu vida la experiencia.
Sí, realmente esto es igual que todo. Empiezas como voluntario, te vas profesionalizando y se convierte en tu modo de vida, ¿no?
Claro. Bueno, Manolo Rodríguez, Paz y Desarrollo Guatemala, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Un placer.
Muchísimas gracias a vosotros y a vosotras.
Venga, hasta ahora.
Hasta ahora.
Sumar en lugar de restar.
Multiplicar en lugar de dividir.
Historias de vida de
historias
inmigrantes.
Historias de vida de inmigrantes.
Somos de colores, no tenemos ni nombre, pero tenemos algo que por la noche se esconde.
Desde este ser que te ama tanto, en un vuelo acércate, palomita mensajera, y dile en la orejita que mi amor no es pa' cualquiera.
En Corresponsales del Sur esta semana, en nuestra mesa de inmigrantes, tenemos como invitada a Janet Emilia Guachaya Montes, boliviana de 41 años. Es de la zona de Camiri de Bolivia. Hace 2 años y 8 meses que está aquí en España. Está casada. En su país es maestra y además licenciada en enfermería. Tiene 3 hijos. Hablaremos un poco sobre su experiencia y su estancia en estas tierras valencianas. Bienvenida, Janet, a Corresponsales del Sur. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes. Quisiera contarles el motivo por el cual vine a estas tierras. Fui traída por mi esposo, o sea, porque él se vino primero. Pero el motivo más, el que me llevó, o sea, a venir aquí a esta tierra fue por el trabajo.
Porque allá en Bolivia, usted en Bolivia tiene una formación profesional, sí, importante.
Sí, tengo una formación profesional. Pero el trabajo allá no se le paga a uno lo que es correcto, o sea, se gana poco. Y entonces, por las noticias que llevaban, es que aquí en España se gana mejor. Entonces, todos tenemos un ideal, y mi ideal era tener una casa y poder mantener ahí a nuestras hijas. Entonces, me vine para ayudar a mi esposo, y aquí en España empecé a trabajar juntamente con él. Nos hemos privado de muchas cosas, distracciones, paseos, conocer lugares. ¿Pero por qué? Por conseguir esa casa que todos añoramos compartir con nuestra familia.
Ustedes, cuando deciden en Bolivia venir a España, lo hacen porque tenían aquí personas conocidas que ya les habían comentado un poco cómo era esto, o deciden así un poco a la aventura?
Sí, a personas que sí, conocidas que están aquí, sí, pero que nunca quieren avisar, o sea, el trabajo realmente que se hace aquí. Por ejemplo, yo tenía pensado que con la profesión que yo tengo aquí iba a ser lo mismo poder trabajar, pero me di cuenta que no. Una vez llegando aquí a España, nuestros títulos no nos valen para nada. Homologar cuesta tanto, es como si no fuéramos nadie, y así me sentí, nada. Y entonces empecé trabajando, gracias a Dios conocí un par de ancianitos, que Dios tenga en su gloria a la esposa, y me quedé ahora cuidándolo al marido de esta señora que ya falleció hace dos años.
O sea que ha trabajado cuidando personas mayores.
Sí, sí.
Una licenciada en enfermería, pues cuidando a personas mayores.
Sí, aquí entonces luego, como siempre he tenido esa motivación de seguir estudiando, aquí me inscribí por correspondencia a la Universidad de Valencia a estudiar en...
¿La universidad a distancia?
Sí, a larga distancia, la primera edición que salió de cuidadores de personas dependientes.
Uh-huh.
He aprobado la carrera esa, es un posgrado.
Sí.
Y entonces me he inscrito a un instituto también que estoy estudiando, o sea, en las horas que puedo hacerlo. A larga distancia también enfermería clínica,
uh-huh.
Que con esto es lo que yo deseo, volver a mi país, especialmente a Camiri, a mi tierra, donde he dejado y están mis padres y están mis hermanos y están mis hijas, y que es por ellos que yo quiero que se sientan, o sea, orgullosos de que yo aquí no he venido solamente a trabajar, sino también a aprender un poco más.
A formarse.
A formarme más para volver a mi tierra y trabajar ahí en lo que yo pueda servir a mi gente.
Uh-huh. En estos 2 años y 8 meses usted no ha regresado a Bolivia, ¿no?
No.
Su situación legal supongo yo que debe ser un poco complicada ahora mismo.
Sí, ahora mismo mi situación es ilegal, como todos los que estamos aquí. Nos cuesta sacar documentación, pero... ¿Por qué continúo? Yo tenía pensado volver hasta fin de año, pero ¿por qué continúo? Porque tenemos una hija de 21 años que de pronto le ha dado una enfermedad que se llama púrpura trombocitopénica, que es una enfermedad donde las plaquetas se destruyen y ella cada mes decae y luego sube por las inyecciones que se le colocan, o sea, suben las plaquetas,
uh-huh.
Pero la destrucción de las plaquetas llegan hasta 7.000 de las 300.000 plaquetas que tenemos, que tiene un ser humano, entonces de ella se le destruyen y llega a bajar hasta las 7.000, o sea que es una cantidad donde a ella le puede venir una
claro.
Hemorragia y le pueden suceder cosas donde
claro,
entonces, lo que no quiero es pensar lo peor.
Claro, entonces eso es lo que entonces, a usted la hace, pues estar aquí,
continuar
trabajar.
Aquí, sí.
Para poder mandar, supongo yo, dinero
sí,
y poder...
porque pues... el dinero es lo importante. Yo creía que el dinero no valía la pena, que solamente era para nuestras necesidades. Pero luego ahora me doy cuenta que sin ese dinero no podría hacer que mi hija estuviera con vida todavía.
Sí. El futuro, Janet, ¿dónde lo vemos?
El futuro, aunque muchos de nosotros pensamos... que donde brilla, no todo lo que brilla es oro. Y entonces decidimos dejar nuestras tierras, pero yo el futuro siempre lo veo allá en mi tierra, porque es donde yo añoro volver, porque yo trabajaba de maestra y enfermera, y entonces veo la necesidad de que en mi tierra es donde me necesitan y donde allá me valoro más.
Sí, donde usted se siente valorada.
Sí.
Porque aquí a lo mejor no es que...
Aquí no es que yo...
No es que usted no se valore, es que el entorno a lo mejor no es el más propicio para poder pues ejercer, pues formar a la gente.
Sí, en cambio allá la gente que le necesitan a uno, entonces uno se siente allá con esa fuerza y se siente feliz de servir.
Satisfecho.
Sí, es una felicidad eso, de ayudar a los demás. Y eso es lo que yo quiero, volver allá. Porque allá, aparte de mi familia, está mi gente, la gente que yo conozco y pienso que sigue igual, aunque ya sé que muchos no estarán en donde yo los dejé, pero claro, no importa. Lo importante es que yo voy a volver allá.
Morenas no las puedo acariciar, también me rechazas cuando te quiero besar. Quiero que me digas si me quieres de verdad, pues una mentira ese amor que tú me das.
¿Qué edades tienen sus hijas, Janet?
La mayor 21 años, la segunda tiene 20 y la tercera 16 años.
Ya son mayores.
Sí, pero Dios me premió con esas tres hijas porque son lo máximo, aunque no esté yo allá. Ellas entre las tres se controlan, entre ellas se ayudan, aunque a veces hay un poquito de discrepancias, pero luego
también
más allá no pasa. Entre ellas se están viendo y se están ayudando.
¿Viven juntas ellas?
Las tres están juntas, están solteras. Y gracias a Dios, la mayor, bueno, ha dejado los estudios por el problema de la enfermedad, pero la segunda está en su tercer año de derecho. Y la tercera, tengo el orgullo de decir que es la mejor alumna del colegio en el que ella estudia.
Ah, muy bien, ¿no? O sea, que sí, satisfacciones por algunos sitios también hay, ¿no?
Sí.
No está todo tan oscuro como parece. Sí. ¿Ellas no les gustaría venir aquí?
A ellas,
¿O usted no piensa en que puede ser una posibilidad el que ellas vengan aquí?
No entra en mi cabeza de que ellas vengan aquí a vivir. ¿Por qué? Porque yo veo que muchos jóvenes se independizan rápidamente y no aceptan muchas veces que los padres les den consejos. Uh-huh. Ellos quieren hacer su vida y continuar camino. En cambio, en nuestra tierra, nosotros tenemos la costumbre de dirigir a nuestros hijos, por más casados que estén, y siempre con el respeto que ellos merecen y que ellos nos dan también.
Uh-huh. Entonces ustedes no ve la posibilidad, ¿no?
No.
No es una salida para poder estar toda la familia junta.
No.
Lo mejor quizás es eso, regresar, ¿no?, a la tierra.
Sí, lo mejor siempre es la tierra de uno, la tierra que a uno le vio nacer y que siempre, o sea, está esperándonos siempre el regreso. Y cuando, aunque vamos de vacaciones, nos cuesta volver.
¿Cómo cree que va a ser su llegada o algún día, pues, regresar una vez que su situación legal se regularice, que es, pues, al tercer año más o menos cuando ya puede,
sí,
usted regularizarla? Supongo yo que una de las primeras cosas que hará cuando tenga su tarjeta de residencia es, pues, comprar a lo mejor un boleto de avión, ¿no?, e irse a Bolivia y ver a la familia. ¿Cómo cree usted que será ese llegar y reencontrarse nuevamente con la tierra y con los que quiere?
Mi pensamiento es, y mi ilusión, que cuando el día en que yo esté pisando tierra nuevamente de Bolivia, especialmente en Santa Cruz, que es ahí es donde llegan los aviones, que está el aeropuerto, no sé, creo que gritaría y diría que he vuelto, que he vuelto para nunca más dejar mi tierra.
Bueno.
Y quisiera que todos me escucharan porque, no sé, sería una alegría indescriptible, una,
sí,
felicidad inmensa.
Tiene ganas, ¿no?
Sí.
De estar allí. ¿Le vale la pena esta experiencia? El estar,
sí,
aquí en España, el venir.
Sí, me vale, o sea, me resulta satisfactorio haber venido porque ¿cómo podríamos llamar? Cada espacio que tenemos de saber aprovecharlo.
Cada experiencia
que tenemos es buena por el mismo hecho de que aprendemos algo más para nuestra vida.
Uh-huh.
Y los recuerdos que voy a tener de lo que estoy viviendo aquí en España,
sí,
es para hasta el día en que yo muera. Nunca olvidaré esta tierra, que aunque venimos muchas veces a sufrir, no a sufrir porque nos tratan mal, sino porque es algo diferente a nuestras costumbres.
Uh-huh.
Y no venimos tampoco con esa idea de que nos van, que vamos a ocupar el puesto que allá tenemos. Es diferente, pero igual estamos agradecidos de estar aquí en esta tierra española. Y a todos los que nos escuchan, muchas gracias por dejarnos estar en su tierra.
Una cosa, una última cosa, Janet Emilia Guachaya Montes, boliviana. ¿Usted cree que tiene un plazo de tiempo más o menos? Es decir, usted se hace un planning, ¿no? Un plan de vida, de cuánto tiempo más o menos cree usted que demorará en llegar a Bolivia y en poder, pues no sé, continuar allí, ¿no? ¿Se pone unos límites, pregunto?
¿Unos límites?
¿De tiempo?
El tiempo que yo, o sea, me he propuesto es esperar a que mi hija llegue aquí a España, porque ella necesita ser tratada en la enfermedad que ella tiene.
Entonces sí hay la posibilidad.
De que ella viniera, pero solamente para ser tratada. Uh-huh. Y entonces, una vez que ella sane, porque aquí me han dado muchas esperanzas de que ella sí va a sanarse aquí. Uh-huh. Entonces, retornar con ella. Y porque en este tiempo que he visto que ella está enferma, o que, bueno, digo visto porque no puedo decir, o sea, es una palabra que la utilizamos porque no podemos decir lo estoy sintiendo, porque no la estoy viendo tampoco. Pero es algo que, no sé, tengo miedo a perder a mis hijas y me he dado cuenta que no sé, que Dios no lo permita, pero no podría vivir sin tenerlas a las tres.
Claro, entonces la posibilidad o por lo menos el proyecto más próximo es ese, ¿no? Es el que venga la chica mayor, que se trate una vez que ya esté curada, primero Dios, pues retornar pues a lo mejor a Bolivia y ya continuar la vida allí.
Sí, volver nuevamente a Bolivia y estar juntos y volver a trabajar en la escuelita que yo trabajaba. Y si no es posible, no me importa dónde me manden. Y bueno, si es posible igual trabajar en salud, en el área de salud, pero me conformo con volver a trabajar, a ser maestra.
Muy bien, Janet Emilia Guachaya Montes, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Un placer y muchísima suerte en todo lo que haga de ahora en adelante.
Muchas gracias a ustedes. Que Dios les siga ayudando, que les siga iluminando para que ustedes continúen dándonos siempre esa oportunidad a todos los emigrantes, ya que aquí no nos sentimos ajenos, pero siempre necesitamos donde poder expresar nuestras alegrías y nuestras tristezas. Gracias.
Gracias a ti.
Contentos, todas las chicas contentas, tomadito de la mano, porque llegó el carnaval. Niños, jóvenes y viejos, todos saltamos contentos, tomadito de la mano, porque llegó el carnaval. A cantar, a bailar, que hay alegría en el carnaval. A cantar, a bailar, porque llegó el carnaval. Que llegó este ritmo guaraní. En Cuevo y Boyuibe, también en Carandaití, todo saltan este ritmo guaraní. A cantar, a bailar, hay alegría en el carnaval. A cantar, a bailar, porque llegó el carnaval. Unos con las tamboritas, otros con el pimpín, acompañado de la flauta y también con el violín. A cantar, a bailar, que hay alegría en el carnaval. A cantar, a bailar, porque llegó el carnaval.
Noticias de la cooperación.
Informe muestra impactos negativos de la producción de soja y ricino en Brasil. A pesar de las políticas del gobierno federal de incentivo de la producción de cultivos destinados a los agrocombustibles, el resultado no ha sido positivo para los agricultores familiares. Los pequeños productores han tenido su participación limitada a la venta de materia prima a las grandes usinas, como ocurre en Río Grande do Sul. La conclusión está en el informe El Brasil de los agrocombustibles, impactos de los cultivos sobre tierra, medio ambiente y sociedad, lanzado recientemente por la organización no gubernamental Reporter Brasil a partir del Centro Monitoreo de Agrocombustibles CMA. El estudio analiza los impactos económicos, sociales, ambientales, de tierras y laborales de la producción de soja y ricino en el país en los últimos 12 meses. El informe es el cuarto de una serie iniciada en 2008 que prevé 3 volúmenes por año sobre diferentes cultivos agrícolas orientados a la producción de agrocombustibles. Para el periodista Marcel Gómez, coordinador del CMA, en el lanzamiento del Programa Nacional de Producción y Uso de Biodiesel en 2004, el discurso oficial era el de que los llamados biocombustibles posibilitarían la instalación en Brasil de un gran mercado para los productores. Además, la propuesta iba a beneficiar prioritariamente a la agricultura familiar. Para esto, el gobierno federal creó el sello Combustible Social, que concede financiamiento e incentivos fiscales al emprendedor que adquiera materias primas como ricino y otras oleaginosas provenientes de la agricultura familiar. El beneficio se consigue de acuerdo con el porcentual de inversiones que se destina a los pequeños productores, proporción que varía en cada región. Sin embargo, argumenta el periodista, el exponencial aumento de la producción de biodiesel, que hoy llega a 1,000 millones de litros por año, no puede ser sustentada con la oferta de los agricultores familiares, si antes el gobierno preveía la participación de 200,000 familias. Pasados 5 años, el número es de un poco de más de 30,000. Menos de la mitad de los adolescentes de América Latina consiguen concluir la enseñanza media. Este es uno de los datos presentados en el tercer informe sobre tendencias sociales y educativas en América Latina con el tema La escuela y los adolescentes. La pesquisa es realizada anualmente por el Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina, CITEAL, y publicada por el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO, sede Buenos Aires, y por la Organización de los Estados Iberoamericanos. El informe sobre tendencias sociales y educativas en América Latina, la escuela y los adolescentes, aborda la relación de los adolescentes con las instituciones de enseñanza. El estudio dividió los 16 países investigados en 4 grupos, dejándose clara la heterogeneidad de la región. Así, los grupos fueron definidos a partir de variables consideradas relevantes para comprender la situación de los adolescentes, como la dimensión socioeconómica en la orientación de las trayectorias educativas de los adolescentes, las oportunidades en el mercado mercado de trabajo, el grado de urbanización y la presencia de culturas originarias o afrodescendientes. La investigación muestra que, en general, los niños de América Latina están escolarizados. En el conjunto de América Latina, casi la totalidad de los niños de 7 a 12 años de edad están escolarizados. Se sabe a partir de los cuestionarios realizados en domicilios de 16 países de la región que el 98% está en algún establecimiento educativo, afirma. Mientras tanto, según el estudio, a partir de los 13 años de edad, los adolescentes comienzan a alejarse de la escuela, principalmente a causa de la pobreza y de la desigualdad social. Entre los adolescentes de 14 años, la tasa de escolarización es menor del 90% y a los 17 años, un tercio de los jóvenes ya no está en la escuela, señala el informe. El informe también agrega que en los países investigados, la enseñanza media está dirigida principalmente a los adolescentes de clases medias y altas que viven en zonas urbanas. A pesar de que la educación en América Latina está lejos de ser ideal, el estudio comenta que la situación educativa de los adolescentes está mejorando. Según la investigación, hay un aumento de adolescentes de clases bajas y de zonas rurales en las aulas y la proporción de adolescentes escolarizados también está en aumento. Entre los años 2000 y 2006, la proporción de adolescentes escolarizados aumentó un 4%. La diferencia entre escolarizados del nivel primario y del nivel medio disminuyó y también tuvo ese comportamiento la proporción de adolescentes con atraso escolar, afirma la investigación. Antes de terminar el programa de hoy, agradecer a todos y cada uno de ustedes que nos escuchan y recordarles que tenemos un correo electrónico al cual nos pueden hacer llegar sus comentarios. corresponsalesdelsur@jovesolides.org. Agradecer también a las instituciones que hacen posible que estemos con ustedes cada semana a través de Radio Exterior de España. Dirección General de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad de la Generalitat Valenciana, Fundación CEIMIGRA y Joves Sòlides València. La frase que hemos seleccionado para este día es inútil toda polémica si no hay esperanza de que resulte provechosa. Juan Luis Vives. Cordial saludo desde el control central de Jaume Crespo y desde micrófonos quien les habla, Rosalinda Cantizano. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que te espero la próxima semana aquí en Corresponsales del Sur.